Es Nancy Diana, que está en línea con nosotros. Nancy, ¿cómo te va? Buen día para nosotros, buenas tardes, ¿no? Para allá, buenas noches.
Hola, chicos, ¿cómo están? Por acá sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo va, Nancy?
Bueno, aquí estamos convulsionados, como decías recién, Hernán.
Hoy nosotros estamos tratando de digerir cada uno de los pasos que se dan. Ahora, aparentemente, Puigdemont pidiendo asilo en Portugal o viajando para tratar de salirse de esta presión que me imagino que recorre toda España. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué sensación hay hoy después de esas declaraciones?
Bueno, lo de Puigdemont es, digamos, la noticia de último momento es que anoche él y cuatro consellers del gobierno de acá de Cataluña tomaron un coche, un auto, fueron en auto hasta Marsella y en Marsella tomaron un vuelo hasta Bruselas y planean pedir asilo político allí, ¿no? Bueno, mira, la situación acá es de una crispación absoluta. Hoy hay cierta sensación de que, digamos, hay una tensión que se afloja por esto de que el gobierno desembarcó en aplicación del artículo 155. No se produjeron los temidos rumores que había de un desembarco violento, de que podía haber heridos y que podía revivirse una memoria histórica de un millón de muertos cuando se restableció la Segunda República, ¿no? Uh-huh. No fue así. Desde el gobierno se entregó y se disolvió el Parlamento y, digamos, los últimos movimientos que conocemos son estos que comentábamos recién. Lo que pasa es que mi sensación y una sensación aquí es que, digamos, una vez que aparece la ley que además en este último mes tomó una dimensión como de cuco, ¿no? En vez de ser la ley algo que te respalda, que te ampara, que te protege, uh-huh. Acá hay un poco una sensación de que bueno, la ley es algo que simplemente hace caer su peso y que tiene dificultades para escuchar o atender cuáles son las problemáticas que se están, bueno, que desatan estos conflictos que ya estaban, no estaban dormidos y salieron a la luz, no es que es algo que sucedió en septiembre ni que es del 2015, sino que lleva tiempo gestándose, forjándose y pidiendo también escucha.
Uh-huh. Vos sabés que hace un rato teníamos la chance de hablar con Marina Mafucci en Madrid, que dicho sea de paso, dicho sea de paso, te manda saludos.
Un besito para Marina.
Parece increíble, ¿no? Que tenemos que hacer un contrapunto Madrid-Buenos Aires-Barcelona, ¿no?
Pero la brecha que hay entre Madrid y Barcelona.
mirá la grieta que habrá en España, que tenemos que hacer un puente vía la Argentina. Pero
no, te digo que Marina y yo nos vamos a sacar una foto juntas y te la vamos a mandar, bueno, para que...
Bueno, dale, dale. Vos sabés que lo hablábamos con ella recién, yo le decía, la sensación es que no hay analista político capaz de explicar lo que está pasando porque se le quemaron todos los papeles. Por eso es fundamental para nosotros escuchar voces de argentinas, en este caso que hace mucho tiempo que están cada una, en este caso Madrid, Marina y vos en Barcelona, que nos cuentan lo que le pasa al pueblo, lo que pasa a la sensación de la ciudadanía. Sí. Y un poco recorriendo lo que fue el Brexit en Inglaterra, decíamos, es paradójico que haya dirigentes que pueden arrancar esas cosas tan ocultas en un sector del pueblo que terminan estallándoles en la cara. Digo, esta situación de autonomía estaba latente, lo que hicieron fue empujarla, y la empujó Puigdemont seguramente de un lado, pero también la empujó Rajoy al desoír un encuentro y una posibilidad de escuchar lo que estaban reclamando, ¿no?
Bueno, históricamente, digamos, el Rajoy y el PP tienen una tendencia a desoír. Por eso te digo que la ley se transforma en un cuco, claro, últimamente, más que en un elemento de restaurar una armonía, ya no digo un orden, porque el orden puede... ni siquiera se hace cargo del caos que hay. Yo creo que hay muchos lugares desde el cual mirar lo que está sucediendo, pero si se mira desde un lugar filosófico, la palabra sería armonía. Uh-huh. Digamos, una armonía puede soportar e incluir las distintas notas que conforman de alguna manera el concierto o la sinfonía de la que se compone, bueno, todo el panorama español, todo el panorama del Reino de España, ¿no? Y yo creo que Mariano Rajoy, bueno, no lo hace, no lo escucha, lo desoye. Y creo que para poder empezar a hablar de algún tipo de armonía o de conciliación o de iniciar un diálogo que soporte todas las miradas, primero habría que prohibir o eliminar algunas palabras del relato, como nacionalismo, bandera, independentismo, porque eso no permite conversar. O sea, claro, las identidades están vigentes, están presentes y forman parte de ese panorama. Entonces, negarlas, a mí me parece como que lo que hace simplemente es echar más leña al fuego de una olla a presión, que lo único que pasó ahora es que la olla se destapó, y se destapa mal como se destapa una olla que estaba a presión y que se pasó de tiempo, ¿no? Fíjate que estoy tratando de utilizar todas metáforas para no decir directamente algunas cosas, porque pretendo también no, digamos, como vos decías hace un ratito, soy argentina, somos argentinos, estamos acá, estamos familiarizados con todo tipo de crisis, pero yo creo que para los argentinos o para Argentina es muy reciente también empezar a hablar de identidades y conciliarlas a un ADN cultural de la nación. No sé, tenés el tema de los mapuches, tenés otras identidades en el norte, tenés un montón de cosas que están recién incorporándose a ese panorama. En cambio acá, bueno, es histórico el concierto de identidades y de variables que hay. Y yo creo que Europa está hilvanada apenas. Y el contexto es el miedo, porque, digamos, no es cierto que haya una Europa armada desde la conciencia, plural, que soporta bien. O sea, no, todo es desde un sistema que trata de disolver y sofocar cualquier cosa que juzgue como un incendio.
Vos fijate qué clave, cómo das en el blanco con lo que decía Marina hace un rato. Ella dice hace 11 años que lleva en Madrid, y siempre le llamó la atención que no haya una relación estrecha con la bandera, digamos, con símbolos del nacionalismo español, que parecen estar reservados para el fascismo, para el franquismo, cosas extremas. Claro. Acá a veces pasa lo mismo, ¿eh? Acá hay una lógica, en la Argentina, ustedes lo saben, una lógica que remite a que esa relación con la enseña patria y demás está remitida a tiempos lejanos de la historia argentina, e incluso algunos más fascistas, o como por ejemplo los de la última dictadura militar. Y ella dice que paradójicamente esto lo último que llevó es a que la gente empiece a abrazar cada vez más la bandera de España. Y por lo visto pasa algo parecido, por lo menos lo vemos en las imágenes. En Barcelona están colgando la bandera de Cataluña, es decir, están embanderándose para disputar una situación que tal vez sería mucho más interesante si bajaran las banderas y se sentaran a dialogar.
Bueno, por eso yo te hablo como te hablo desde un punto de vista extranjero en este lugar.
Perfecto, sí.
Aunque creo fuertemente en la poesía del rapero Lechowski cuando dice que su patria es el cielo y su bandera es un canto, ¿no? Es decir, yo creo que la evolución o la revolución realmente es poder incluir identidades sin necesidad de bandera. La bandera siempre va a generar una confrontación, y abrazarse a una bandera es como abrazarse también a un clavo ardiendo, me parece, porque digamos, no hay ganadores y perdedores. En un discurso de vencedores tiene que necesariamente haber vencidos, y me parece que construir una identidad integrada en una Europa unida, o en una que pretende ser una economía pujante, inclusiva, bueno, no se cumple, ¿no? Todo eso. Entonces, aquí hay un montón de problemas relacionados con las fronteras, y no hizo falta que llegáramos al extremo de Cataluña para darnos cuenta que pasó, y yo creo que una exposición para el mundo entero de eso son los miles de muertos en el Mediterráneo con los refugiados.
Uh-huh. ¿Qué ves que reflejan sobre todo los canales de Cataluña sobre lo que está pasando? Le preguntábamos a Marina sobre la relación entre el ciudadano y los medios, y se me ocurre que en ese proceso de independencia también los medios deben jugar un papel. ¿Se van a la historia? ¿Fomentan esta lógica de división? ¿O en algún momento también paran y dicen, sentémonos a pensar antes de seguir avanzando?
No, yo creo que los medios oficiales, lamentablemente, igual que en todas partes, obedecen a grupos y bajan línea desde ese lugar. Entonces, para muchos fue una sorpresa ver los titulares y el desarrollo de las noticias a partir de una posición con respecto al independentismo, o con respecto a la independencia, o con respecto a una España unida. Y como te decía cuando estuve allá, que estábamos hablando de otro tema, pero yo creo que tiene mucho que ver, sí. Y creo que salió a la luz, o por lo menos se pronunció en el discurso, con el tema del silencio, ¿no? Y la conspiración del silencio, y una necesidad como de hablar de manera horizontal, pero sin trascender o sin aparecer en los medios con estos discursos. Y los medios ahora no aparecen como formadores de opinión, sino como apenas divulgadores de una fractura que es más que evidente. O sea, la brecha es total. Yo creo que lo más doloroso en todo esto, así mirándolo desde la inmediatez, sí. Hernán, es el dolor, el miedo y la tristeza en el ciudadano de a pie en cuanto a las relaciones sociales, tanto familiares, de amistades, como laborales. Yo por mi trabajo en la escuela me he encontrado con mucha gente con importantes penas, sí. Respecto a eso.
Angustiada. O sea,
con bullying de parte del trabajo. Sí, 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 sí. Gente grande, ¿no? Llorando porque, uh-huh. porque, bueno, le habían hecho un vacío, porque ya no le hablaban, porque la habían segregado, porque la echaron del grupo de WhatsApp, el otro que se fue del grupo de WhatsApp. Digamos, ahí hay una brecha que se instaló y que lamentablemente va a llevar muchísimo tiempo en disolverse, muchísimo.
Nancy, ¿sabes qué? Marina nos comentaba que no sabía si estaban... si eran tan conscientes de lo que significaba esto, ¿no? De la independencia de Cataluña. Vos, desde allí, ¿qué percibís? Digamos, ¿son conscientes de lo que significa a todo nivel?
¿Independizarse te referís?
Sí, sí.
Bueno, yo creo que hay un sector más radical que tiene una idea de independencia,
sí.
que no, digamos... Dentro mismo de la independencia yo creo que hay una fractura de uh-huh. interpretación, porque uh-huh. hay esta mirada de detrás de la bandera, pero hay otra mirada que pretende crear, bueno, es que es delicado también, porque uh-huh. pretende crear un orden de conciencia más plural. Entonces, ahí es donde, digamos, saltan como pochoclos por todos lados diciendo, bueno, entonces, ¿qué? Se arrogan una conciencia mayor, superior, o una conciencia con una capacidad de comprensión mayor que... O sea, yo creo que desde el lenguaje tiene un montón de brechas también el discurso, entonces es muy difícil. Y creo que los sectores más comprometidos y más reducidos, tanto desde los medios de comunicación como desde, digamos, el sector político más radical, que puede ser la CUP y otros partidos más pequeños también sí. radicales en cuanto a la independencia,
sí.
Yo creo que sí que saben lo que significa y creo que sí están dispuestos a transitar las consecuencias. Lo que pasa es que esas consecuencias son unas consecuencias para las cuales la mayoría de la sociedad no votaría. Porque,
o sea, en definitiva, esas consecuencias se desconocen, ¿no?
Claro,
esas consecuencias no saben dónde van a frenar.
Claro,
¿no?
Es un discurso que no vende, digamos. No,
claro,
no,
claro, claro.
No enrola, no consigue votos, uh-huh. pero bueno, esas consecuencias los ideólogos y los filósofos principales de los proyectos de los partidos independentistas, sí que lo saben y sí que los conocen. Uh-huh. De ahí aparece después el discurso político democrático, entre paréntesis, demagógico. Pero bueno, no sé, yo creo que es una lástima que se haya propuesto así, porque si se miran los procesos de independencia de distintos países en el mundo en los últimos 20 años, hay ejemplos muy diversos. Uh-huh. O sea, esto quiere decir que se pueden alcanzar acuerdos muy diferentes en ese sentido. Uh-huh. No necesariamente hay una forma de hacerlo y no necesariamente independencia significa siempre lo mismo, digamos. Cuando alguien quiere una independencia, la quiere porque siente necesita hacer una declaración de principios, de identidad, de cultura, que bueno, que necesita poner en un escenario cultural y ser legitimado. Bueno, la habilidad del gobierno nacional está en poder conciliar eso y en poder encontrar una vía para que eso se realice. Uh-huh. Y también la misma habilidad se debería pedir del lado del independentista. Claro. Es decir, lo que pasó acá es que esa madurez no se dio de ninguno de los dos lados. Uh-huh. Y si hubiera una madurez tal, imaginemos, ¿no? Supongamos que esa madurez existiera del lado independentista, no fue suficiente para crear la masa crítica para generar ese paso. Uh-huh. Y se desdibujó todo detrás de unas palabras que yo creo que no representan el sentir de los catalanes independentistas, que son estas palabras que te decía que deberían erradicarse del discurso para empezar a poder llegar a un consenso, que son sí. Nacionalismo, bandera, independentismo, ¿no?
Uh-huh. Es muy complejo, visto desde acá, que lo que están haciendo es rompiendo lazos que vinculan a Cataluña con España. Pensar que esto se puede hacer es casi una revolución, o sea, están rompiendo vínculos. Es difícil pensar que esto se hace desde un escritorio, que en medio de esta disputa no termina mostrando la peor cara que vimos cuando se votó con fuerza de seguridad golpeando a la gente que quería estar del otro lado. Digo, la sensación es, para hacer una tortilla hay que romper huevos, y lo que están buscando es hacer una tortilla.
Sí, creo que lo decís perfectamente. Y creo que en eso, volviendo a la pregunta que me hacían hace un momento respecto a si son conscientes realmente de esto, yo creo que en algunos sectores reducidos sí. Y el otro día leía un artículo que me dice que no, cuando sabes que hay dos personas del sector privado que están, una es el presidente de Omnium, que es una entidad sociocultural catalana, sí, que estaba promoviendo la independencia, ¿no? Con propaganda, con folletería, y qué sé yo, que fueron los que arengaron en septiembre en la manifestación a la desobediencia, y bueno, pasó aquello de que se empapeló todo el patrullero de la Policía Nacional, y bueno, y están presos por esa actividad de ese día. Y leía una nota respecto a cómo estaban siendo sus días en la cárcel y demás. Me llamó poderosamente la atención que uno de los Jordis, ¿no? Se llaman Jordi los dos, uno de los Jordis, uh-huh, no recuerdo cuál, preguntaba en una carta en el penal, sí, preguntaba, ¿y por qué no podemos estar juntos? ¿Por qué no estaban en la misma celda? Y te digo que a mí eso me inspiró cierta, entre ternura y miedo, ¿no? Como sí, decir, es posible que el punto de ingenuidad de una persona manifestándose como ellos lo hicieron llegue a una pregunta, no sé, la ingenuidad tiene ese, bueno... Yo creo que frente a todo lo que está pasando, Hernán, uh-huh, mis percepciones también son contradictorias y tengo muchísimas preguntas más que argumentos y opiniones, ¿no? Porque uh-huh, todo lo que leo me sorprende y todo obedece a unas lógicas que no son a las que estamos acostumbrados en nuestra idiosincrasia.
Justamente de esas preguntas, cuando son compartidas, digo, ayudan para que todos tratemos de encontrar alguna respuesta e incluso hacernos más preguntas que nos lleven a entender un poco más la realidad. Así que la idea de compartir este espacio, tanto con vos como Marina, estuvo en esa línea. Vamos a ver, dejar pasar el tiempo y seguramente volver a hablar para ver cómo se va dando este camino, que es absolutamente incierto, ¿no?
Sí, sobre todo incierto, yo creo que es la palabra que mejor se hace cargo de toda esta situación. Uh-huh. Vivimos muy mal la incertidumbre, aquí se vivió muy mal, con mucha crispación, dolor, sí, pena, bueno, mal. Y por otro lado, creo que desde ese lugar, un pedido de incansable de escucha hacia los gobernantes, uh-huh, tiene que permanecer, porque por más que ahora se aplique la 155, la 896, la 454, digamos, el conflicto que tiene en este momento España y España, si lo hacemos extensivo a Europa también, porque uh-huh, está inserto en la Comunidad Europea, no es un problema que pueda resolverse solo con leyes. Quiero decir, vos puedes aplicar la ley, uh-huh, y ahora Puigdemont se fue a Bruselas, sí, y ahora Forcadell entregó el Parlamento, lo que quieras, pero eso no significa que el problema haya desaparecido, ni mucho menos.
Totalmente.
Y que toda esa energía que se gestó y se generó a través de todo lo que fue este proceso, bueno, la gente no es que va a apagar y va a cambiar de canal y, bueno, tan feliz va a seguir su vida pasado mañana. Quiero decir que todo eso está desatado, va a seguir siendo Mar del Conde, y a menos que se ocupen de eso, dentro de poco tiempo tendremos novedades, esperemos, uh-huh, que no sean tan dramáticas.
Ojalá. Nancy, gracias. Bueno. Gracias por la charla, gracias por este ratito.
Un abrazo, Hernán, encantada de compartir. Hasta la próxima.
Chao, chao. Ahí estábamos,
chau,
ahí estábamos recorriendo Europa, España, en este caso Barcelona, con Nancy Diana. Estuvimos bien hoy en Madrid, ahora en Barcelona, para entender un poco la realidad de España, compleja realidad que vive España.